Radio Vitoria Gamper. Con Alejandra Gayluz.
Nena, sigo aquí, ¿eh?
No estoy llorando.
No sabía.
No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo.
¿Qué voy a hacer?
¿De cuánto estás? Tú no has hablado de esto con tu madre, ¿verdad?
¡Qué desastre!
Pero no llores, que se te jode el maquillaje.
Dime la verdad, si este es el camino hasta donde me
va. ¿Quién es Tula?
¿Tú qué crees? ¿Hay alguien más por aquí?
Oímos un fragmento de Tula, este cortometraje, el primero de Bea de Silva. Se ha visto en 90 festivales, ha obtenido 40 premios de todo el mundo, la mayor parte del público, y fue preseleccionado por la Academia de Hollywood para la gran final de los Oscars de este año. Así comenzamos, Chayo Cris, ¿qué tal, Egunón?
Muy buenas.
Este espacio de cultura, que viene cargadísimo, lo decíamos, y menuda agenda que tenemos este fin de semana, ¿eh? Completa, completa.
Sí, bueno, mencionabas el corto Tula, es una comedia en la que se abordan temas graves: el miedo, la ausencia de referentes en la educación sexual y la falta de intimidad con alguien cercano para hablar de estos asuntos. Hoy a las 7 de la tarde, en Vital Fundació Cultura Unea, Bea de Silva va a hablar de cuál es el secreto para llegar a los Oscars. ¿Cómo lo ha hecho?
Bueno,
su primer corto ya ha llegado, bueno, a la antesala de los Oscars.
Es la última charla del año de Arabaco Cinema Meeting Point, un ciclo organizado por APICA, la Asociación de Productores Audiovisuales de Álava. Bea de Silva, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena lo primero, ¿no? Porque diriges tu primer corto y llegas a la preselección de los Oscars. ¿Cuál es el secreto para lograrlo, para llegar hasta ahí tan rápido? Bueno, tan rápido dirás tú, no llevo yo años trabajando, ¿no?
Bueno, es muy joven, tiene 25 años, muchos, muchos años.
Bueno, desde que ha podido, ¿no? Por la edad.
Sí, sí, bueno.
A ver, bueno, más que secreto, yo creo que para todos fue una sorpresa, ¿eh? O sea, no es que yo tenga una fórmula aquí, ahora es como mi receta secreta y de repente, mira, si haces esto, esto y esto, pues vas a llegar, ¿no? Es, yo creo que un compendio de muchas cosas. Una de las cosas que yo sí que creo que han sido imprescindibles para esto ha sido la gente que ha trabajado, o sea, el equipo, la gente que ha estado trabajando en el proyecto desde la pre hasta el rodaje y la postproducción, y luego sobre todo la distribución, que es súper importante para que eso que tú has hecho llegue a los sitios y entonces, pues bueno, te den la oportunidad de estar en otros sitios, como es en este caso, pues, Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, y algo habrá tenido que ver también tu talento, supongo. Talento que llevas en los genes. Eres hija de guionista y productor con varios Goyas en su haber. Tu hermana Katisa también, que se ha decantado por la producción, ha sido preseleccionada a los Goya. El jueves que viene sabremos si llega a la final.
¡Qué familia!
Hombre, yo la verdad es que estoy muy orgullosa de ellos y agradezco mucho también, pues, que me hayan guiado y que me hayan dado, pues, feedback sobre todo. Y apoyo, que evidentemente, pues, es muy necesario. O sea, puedes tener mucho talento y puedes currar, pero evidentemente, pues, que te ayuden también es un punto importante.
Si yo fuera una joven cineasta que quiere rodar su primer corto, ¿qué debería hacer? ¿Qué pasos debería dar para cumplir mi sueño? Yo no sabría por dónde empezar. Y creo que sobre esto nos vas a hablar esta tarde, ¿no?
Eso es. Bueno, me gustaría además invitar a que venga la gente y que me haga preguntas, porque yo cuando, pues, a la hora de dar charlas o de hablar de mi libro, ¿no?, entre comillas, creo que es, para mí es más interesante responder a las dudas concretas que tenga la gente, que luego de ahí siempre surgen, pues, más información y más dudas que puedan tener, ¿no? Pero eso, yo invito a que la gente pregunte, porque sobre todo para que la charla sea interesante para la gente que está escuchando, ¿no?
Claro, y práctica, ¿no? Pues, al final,
claro, y práctica,
de eso se trata, ¿no, Bea?
Efectivamente, entonces nada, una chica jovencita que esté empezando, lo que yo le diría, lo primero de todo, es que tienes que tener una buena historia. Entonces, que piense sobre eso, que piense, si la tiene ya, estupendo, pues que se ponga a trabajar en ello, pero lo primero, yo creo, para meterte en una aventura como es esto, te iba a decir en el mundo del cine, pero es que, yendo ya más a lo concreto, incluso el cortometraje, si estás empezando, tienes que tener una buena historia para que llame la atención y la gente quiera colaborar contigo.
Bueno, eso es lo fundamental. Luego ya necesitas el apoyo de un buen número de profesionales que habitualmente suelen ser amigos, que te quieren echar, pues bueno, una mano, ¿no? En este, en tu ópera prima. Y luego, claro, si las cosas van tan bien, pues una rueda, un segundo corto y un largo. Bueno, tras Tula ha rodado Hadas, una historia sobre el amor propio y la autoestima. Hace unos días Teresa Ibáñez nos contaba que había tomado parte en esta producción. Bueno, han sido varios miembros de Orchay los que han participado en Hadas. ¿Qué cuentas en este tu segundo corto?
Pues también este segundo corto es una comedia y habla un poquito pues de la necesidad de... Bueno, más que la necesidad, es una sugerencia de decir, a veces estamos quejándonos de la fase en la que estamos, pensando que pues el momento futuro o el momento pasado fue mejor, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que cuando estés en el presente, en ese momento, también vas a tener tus problemas y también vas a tener tus alegrías. Entonces es un poco como es la celebración de cumpleaños de una niña que hace 12 años y no aparece nadie de su clase porque le hacen bullying. Entonces aparece su hada madrina y para, pues digamos, que la niña no esté triste, la hada madrina, como es un poco desastre, pues lo que hace es traer a las Joss de esa niña del futuro para que le digan que ya va a estar bien. Y entonces, bueno, pues cada una trae sus problemas y sus cosas, y al final, pues, bueno, entre todas llegan a la conclusión, pues eso, de que tienen que, o sea, de que al final se tienen a ellas mismas, ¿no? Y es un poco, eso se recoge en la frase final que dice la madre, de que en la vida vas a tener amor, a veces más, a veces menos, a veces solo el tuyo, pero siempre aparece.
Ha sido
la esperanza que nos queda.
Qué bonita historia.
Claro que sí.
Ha sido la guionista, la directora, y también has interpretado el tema central de su banda sonora, ¿no?
Sí.
A ver cómo canta Bea de Silva.
Que lo tenemos, vamos a escucharlo. Yo diría que tienes mucho gusto para cantar, ¿no, Charo?
Sí, una bonita voz, entona muy bien.
Sí, sí,
¿y
sí.
eso?
Pues nada, la idea surgió porque el compositor, autor de la letra y también cantante, o sea, intérprete, es uno de mis mejores amigos, que se llama Miquel Rossi, y nada, evidentemente pues le pedí que me hiciera la canción original del corto, porque a mí me encanta trabajar con amigos. Y me dijo que vale, genial, y sí que hablamos que, bueno, al ser un corto donde la protagonista es una niña y hablamos de historias pues femeninas, pues que sí que me gustaría que hubiera una voz femenina también en la canción. Y me dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Así que nada.
¿Y te animaste? Muy bien.
Me animé y lo hicimos, y nada, la verdad es que él me ayudó mucho, a lo de entonar y todo eso me echó un cable.
Bueno,
¿cuándo vamos a poder ver Hadas?
Pues yo espero que pronto, porque o sea ya está terminado en teoría, estamos ya esperando a empezar a distribuir, que eso lo dirá la agencia Freak, que son los que llevan el corto, y nada, ya lo hemos enviado a festivales, y cuando veamos que es el momento oportuno para, mira, en este festival lo vamos a estrenar, pues a partir de ahí ya empezar a moverse.
Bueno, estaremos pendientes.
Contarás, sí.
Oye, Bea, ¿para cuándo el primer largo de Bea Silva? Sabemos que tienes dos guiones entre manos.
Sí, pues nada, ya con mi primer largo, que es Todos los colores, que lo está llevando la productora Catleya en Madrid, estamos ya en proceso de casting para elegir a la actriz protagonista. Entonces, bueno, ahora evidentemente hay que empezar con el proceso de financiación, pero si todo va bien, ojalá que rodáramos en verano de 2024.
Bueno, pues ojalá, ojalá. Vamos a recordar la cita de esta tarde, Charo, si te parece, a las 7 nos vamos a acercar.
A las 7, en Vital Fundació Culturnea. Bea de Silva nos va a hablar de cómo lograr que te seleccionen para los Oscars.
Bea, mucha suerte.
Con su primer corto.
Muchas gracias y enhorabuena, Soriona.
Muchas gracias a vosotras, gracias.
Un abrazo.
Bueno,
pero además de la conferencia de Beatriz de Silva, Charo, se han programado muchísimas otras actividades durante este fin de semana. En el principal, hoy a las 7:30, tenemos, bueno, un espectáculo espectacular. La compañía internacional de danza Pilo Bolus de Estados Unidos presenta por primera vez en Euskadi Big Five, ¿no?
Sí. Al cumplir 50 años, esta compañía de danza, que ha actuado en Broadway, en la entrega de los Oscars y en los Juegos Olímpicos, echa la vista atrás y nos presenta 5 de sus piezas más recordadas en un formato renovado. Marlon Feliz es una de las bailarinas del espectáculo.
La audiencia van a como dar a 5 diferentes mundos y cada pieza tiene algo especial y diferente. Pero lo que es especial de Pilobles de cada pieza es el estilo de movimiento y es un estilo muy atlético. Siempre estamos ayudando uno al otro para poner una persona en el aire.
Si quieren acudir a Big 5-0, tenemos 2 entradas dobles para que lo puedan hacer. 656-787180, ese es el teléfono. Y mañana también en el principal, a las 7:30, Romeo y Julieta despiertan con Ana Belén y Jesús Noguero como protagonistas.
Te dije que no quería tu juramento de amor. Y sí, lo quería.
Y volví con el veneno, porque no quería vivir sin ti.
¿El amor apasionado solo está reservado a la juventud? En esta versión de Romeo y Julieta, la edad es solo un número abstracto que no nos debe preocupar. Romeo tiene 80 años y Julieta casi 70. Es una función accesible para personas sordas y con baja visión. No hay entradas.
Bueno, ya está todo vendido. Nos lo decía Marta Monfort ayer, que estaba la cosa ya muy complicada. Y tampoco quedan entradas para las representaciones de Lorateguian, de Teatro Paraíso, y Casa, de la compañía italiana La Baracca Teatre, del ciclo Proyecto Bebés.
Son obras dirigidas a niños y niñas de entre 1 y 4 años que buscan estimular y despertar sensaciones y emociones en ellos. Estos 2 espectáculos se han programado para mañana y el domingo a las 12:30 y 6:30 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca. Rosa Ángela García Sardón, representante de Teatro Paraíso.
La gente dice que son espectadores del mañana, pero no solo son espectadores del mañana, sino son espectadores de hoy en día. Y a estas edades es cuando se forma la personalidad y la emoción de estos pequeños. Que los espectáculos para niños pequeños tienen la misma calidad que un espectáculo para adultos.
Y continúan, Charo, también las representaciones de Off Local 2023, que son 3 montajes breves de grupos locales con muchísimo talento y que se desarrollan en espacios no convencionales. No sabemos muy bien dónde, pero ahí están, ¿no? Esos espacios.
Son espectáculos de danza y teatro para una media de 25 personas por pase. Se han programado hasta el domingo 2 pases diarios a las 7 y 7:30 de la tarde. Se ha citado al público en la calle San Prudencio, frente al teatro principal. Proyecto La Rúa presenta So The Target, Cucu Bazar P de Luna y Ecoma Teatro Ampe de Melancolí.
No es adaptar una pieza, sino generar una pieza con una arquitectura urbana, una arquitectura específica.
Esta pieza es una pieza en la que hay una carga muy íntima y muy emotiva, en la que hay sufrimiento y hay mucho desgarro.
Está bien también, por otro lado, tener una pieza que estrenas en muy pocos días, tienes la posibilidad de que evolucione también.
Y el Festival de Teatro Amateur de Dulanchi, el más longevo, por cierto, del territorio, finalizó el pasado fin de semana. Sus organizadores no pueden estar más contentos. La verdad, 1.300 espectadores, Charo, pasaron por el auditorio Chema Blasco para presenciar los diferentes espectáculos que se programaban. Y mañana, sábado día 25, va a tener lugar, pues no puede ser de otro modo, ¿no?, la entrega de premios.
Sí, a partir de las 7:30 de la tarde conoceremos el nombre de los mejores montajes, actores y actrices del certamen. Será en una gala dirigida por Dramacia, con protagonismo para las compañías teatrales participantes y también para los vecinos de la localidad. Maite Martínez de Marañón es la técnica de cultura del Ayuntamiento de Dulanchi y directora del festival.
Intentamos hacer pues una gala que sea lo más divertida posible, lo más entretenida posible y bueno, siempre pues con un toque de humor, con una parte teatralizada y luego siempre también pues con la participación de nuestros colectivos, ¿no? Tanto, bueno, pues tendremos el acompañamiento musical de la Escuela de Música, del grupo de pianos, pero luego también en la entrega de premios pues participan vecinos y colectivos del municipio.
Mañana también Tomás Conde, que ayer estaba por aquí con nosotras, presenta a las 12 del mediodía en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa el libro de relatos Cosqueretas.
Son cuentos con mucha verdad, humanidad y también humor que abogan por la diversidad. En todos los relatos hay algún personaje LGTB.
Sí, bueno, son historias narradas desde un punto de vista personal, desde la verdad, desde la emoción. He intentado pues hablar de cosas que me interesan desde mi punto de vista y entonces han salido muchos personajes gays.
Y mañana a las 12:30 del mediodía arranca el ciclo de conferencias Memorias de la Guardia en la Casa Garcetas de esta localidad riojana alavesa.
Antonio Mijangos disertará sobre Leonor Rambó y Moyano, benefactora de la villa y casi desconocida en la Guardia.
Y la música ya nos empieza a dar pistas de lo que va a haber este fin de semana en diferentes rincones de Gasteiz. La sala Urban Concept, Rock Concept acoge la cuarta edición del November Metal Fest, organizado por el Coyote Espacial, que es una asociación formada por músicos que buscan que este tipo de iniciativas, bueno, pues sea aquí en Vitoria un foco donde dirigir la mirada a lo que se refiere a música rock y metal. Este año, además, este festival viene con dos novedades, Charo.
Sí, la primera es que durará dos días, viernes y sábado, y la segunda es que el sábado, mañana, estará dedicado a la mujer en el mundo del metal, trayendo bandas formadas por mujeres o que su cantante sea mujer, porque el heavy no es patrimonio exclusivo de hombres. El cartel de hoy es este: Derdian, Against Myself y Phoenix Rising. Y mañana, el día grande del festival, se subirán al escenario de la Urban Coven de Lenda Es, el quinteto de heavy metal suizo Burning Witches y Elisa C. Martín.
Que para mi gusto personal, muy personal, ¿eh? Para mi gusto personal es el plato fuerte, es el que no me voy a perder, porque Elisa C. Martín para mí es una de las mejores voces de este país, porque lo que ha hecho ha sido enseñar a la mayoría de los músicos buenos de este país a cantar, porque es increíble cómo canta esta mujer, de verdad, ¿eh?
Y no abandonamos el heavy metal. Mañana sábado a las 9 de la noche, apunten, Gel Dorado, cita con Erra. Merece mucho la pena esta actuación.
El grupo Alavés presenta su primer disco de larga duración, después de dos EPs con muy buena acogida entre el público metalero. Hay muchas ganas de oír este trabajo. Por cierto, en el estreno del álbum participarán también, mañana en el concierto, Nucore y Name Off.
Eres la reina de un lugar sideral, cubiertas mentes por detrás del huracán.
Y otra banda gasteiztarra, Moni Garaje, que están escuchando, presenta hoy en el Nacala, el antiguo Elefante Blanco, su primer disco, Reina Sideral.
El disco transmite toda la energía que despliegan en sus directos. Irán Gilda.
Lo que nos define más que estilos es nuestra forma de ser, que también lo trasladamos en la música. Hacemos esto porque nos divierte y creo que somos una banda de directo y una banda enérgica, que lo que pretendemos es que la gente se lo pase bien en nuestros conciertos, ¿no? Y lo que más orgullosos estamos del disco es que suena que parece un directo.
Inconfundible la voz, ¿eh, Charo? De Tarque. Hoy arranca en Gijón la gira de presentación de Volumen 2 de Carlos Tarque y los Riff, una gira que llega mañana a Vitoria. ¿Hay millas?
Sí, Tarque se pone al frente de una banda compuesta por Carlos Raya, Iván González, Chapo, Eduardo Jiménez, Coqui, músicos que han participado en la grabación del álbum con 12 cortes y que supone el segundo trabajo en solitario del líder de Mclan.
Básicamente lo que nos gusta es hacer las presentaciones del disco nuevo, que es haciendo salas, que es algo que nos gusta mucho, y creo que las salas, digamos, pequeñas o de mediano aforo, o pues en las Jimmy Jazz o este tipo de salas, nos encanta, porque es como una comunión, pues como una comunión con el público muy, muy cercana, y bueno, pues es donde nosotros nos encontramos más cómodos.
Por cierto, Tarque y los Riff volverán de nuevo a Gasteiz en junio, forman parte del cartel de La Esquena.
Charo, ¿cuánto has trabajado esta semana? Todo esto
se y lo más, hay mucho más.
Lo he ido contando y nos hemos dejado todavía, y es lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Gracias, Charo, y enhorabuena por el trabajo. 11 y 21, continuamos.
Radio Vitoria Gamor. Con Alejandra Gueiro.
Hace 26 minutos nos vamos a la calle y nos vamos a parar, nos vamos a detener para analizar nuestra imagen. Y no solo eso, también lo que esa imagen refleja en las personas que nos rodean. Ayer se celebraba el Día del Asesor, de la asesora de imagen, y nuestra compañera Merche Guillén se ha acercado en esta mañana de viernes hasta un espacio en el que nos van a aconsejar, seguro que estupendamente. Es el espacio de trabajo de una experta en lograr que tengamos una imagen impecable para cada ocasión y también para cada personalidad, para cada persona en definitiva. Merche, hola, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Alejandra. Pues rápidamente me he acercado hasta el centro de Vitoria-Gasteiz, concretamente hasta la calle Postas número 18. Aquí encontramos en el cuarto piso el estudio a base de estilo, el estudio de Inma Espizua, una asesora de imagen que, fíjate, no solo trabaja en lo estético, en buscar los colores y formas que más nos favorezcan, sino que para ella es indispensable empezar ese trabajo externo por el plano emocional, de alguna manera. Vamos a ahondar sobre esto. Inma Espizua, egunon.
Egunon, Merche, egunon, Alejandra.
¿Qué tal, Emma? Un beso. Encantada
antes
de saludarte.
De nada, Alejandra, el estudio de Emma es precioso, con unas vistas maravillosas.
Qué bien.
Bueno, pues a San Miguel, San Miguel, San Vicente allá, San Pedro.
Qué envidia de sitio.
Sí. Maravilloso. Bueno, Emma, cuéntanos cómo te planteas tú ese trabajo de asesoramiento de imagen. Decíamos, el comienzo es un poco más desde lo interno, desde lo emocional. ¿Cómo es esto?
Bueno, es muy importante trabajar esos complejos, esas inseguridades que tenemos. No en todos los casos es necesario, pero es cierto que la mayoría de nosotros traemos o hemos traído un bagaje que normalmente suele venir desde la época de la infancia, en la que bueno, pues hemos aprendido o mal aprendido a mirarnos pues con muy poco cariño. Y es muy importante empezar por esto, aprender a observarnos, entender por qué nos vemos como nos vemos, entender de dónde vienen esas inseguridades, y una vez que trabajamos este aspecto, trabajamos la mentalidad, cambiamos esa estructura de pensamiento y esa autoimagen, a partir de aquí ya, bueno, pues ya nos metemos en lo más divertido, ¿no? Lo que todo el mundo quiere saber, que cuáles son los que más nos favorecen.
Eso a Merche le encanta, Inma, ya te lo adelanto, ¿eh?
A ver si tenemos un ratito y me da algún truco. Alejandra, yo quería saber, en definitiva, cómo afecta nuestra imagen, aceptar nuestro cuerpo tal y como es. Entonces, cambia nuestro chip, cambia nuestra visión frente al espejo.
Totalmente, totalmente. Y además es que eso hace que seas mucho más feliz. Que luego la camisa que te pongas y te favorece, fenomenal, y te vas a ver estupendamente. Pero si no empezamos por hacer ese trabajo, por muy guapa que te pongas, no vas a cambiar esa imagen que tienes de ti misma o de ti mismo.
También hay un aspecto importante que tú trabajas aquí en este estudio y es, bueno, intentar pulir la imagen dependiendo también a qué nos dediquemos profesionalmente, ¿no? Porque, bueno, puede ser que haya personas, mujeres y hombres, que necesiten trasladar una imagen concreta en un momento concreto, ¿no?
Claro, la imagen no solo es una herramienta para mejorar la autoestima, sino que también es una herramienta muy potente de comunicación. De hecho, cualquiera de nosotros, si nos paramos a pensar en ese momento en el que hemos visto a una persona por primera vez y qué es lo que hemos pensado, enseguida nos hemos hecho nuestra composición de lugar, ¿no? Esa primera impresión, que además tardamos menos de un segundo en construir esa primera impresión en nuestra mente.
¿Buena o mala?
Efectivamente. Entonces, eso es gracias a lo que captamos a través de la vista. Por tanto, en el momento en el que tomamos conciencia de esto, podemos utilizar la imagen como una herramienta muy potente para lograr nuestros objetivos. Lo hablábamos antes. Antes me comentabas, no, pues mira, para ir a esta persona, a ver a esta persona o a entrevistar a esta persona, me he vestido de esta manera, claro, porque es una forma de, bueno, pues de trasladar una imagen más seria, más formal, más respetuosa por el momento y el lugar. O
fíjate, para reunión, un...
yo quiero,
claro, o para buscar trabajo,
mi objetivo es negociar, efectivamente, claro. Buscar trabajo. Y no quiere decir disfrazarnos, sino adaptar nuestra personalidad y los objetivos que perseguimos a nuestra imagen.
Uh-huh. Quiero recordar también, Alejandra, que Emma tiene publicado un libro que se llama La imagen de tu éxito eres tú, incidiendo precisamente en el valor que debemos ¿no? debemos darnos a nosotras y a nosotros.
Merece mucho la pena el libro,
con
de
la
verdad.
Imagen.
Es muy interesante ese libro, Emma. Es muy completo, ¿no? No solamente es si me queda rojo bien o el verde.
Bueno, en el libro he intentado plasmar el método que yo utilizo con mis clientes. Esas tres Cs, ¿no? De primera C, cree en ti, ahí es donde trabajar la mentalidad. Segunda C, recrea tu estilo y adáptalo y aprende a adaptarlo al momento y al lugar. Y la última parte conecta con el resto del mundo, que es la forma en la que nosotros trabajamos la comunicación. Somos conscientes de cómo nos comunicamos para mejorar la relación con nuestro entorno.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, Alejandra, entrando ya en lo magro,
lo importante.
¿Qué dirías tú? ¿No? En lo magro, que Alejandra...
¿Lo magro? ¿Yo? ¿Sí?
¿No? ¿Sí?
No,
bueno,
sé.
En el cogollo de la cuestión. No sé si tenemos tiempo para que Ima,
sí,
me plante delante de la cara unos cuantos pañuelos de diferentes colores.
Por
y
favor.
Me diga qué es lo que me viene bien o no. Hay que tener en cuenta que voy maquillada, con lo cual mi tono de piel no acaba de verse del todo, ¿no? Y menos ahora en invierno, que está un poco apagadilla. Pero, en cualquier caso, a ver, ¿qué hacemos?
Venga, ¿quieres que nos sentemos?
Al lío. Ah, que nos sentamos, claro, aquí. Claro, frente a una mesa con... un espejo iluminado por ambos lados con bolitas de luz, como si fuera un espejo de camerino, algo sí. así, ¿no?
Este espejo está hecho para que, bueno, está hecho a base de luces cálidas y frías para intentar, bueno, pues emular en de la mejor forma posible la luz natural. Y bueno, pues aquí déjame que me acerque a los pañuelos, ¿eh?
Un burrito con pañuelos de un montón de colores, me vuelvo a sentar y vamos a ver. Ale, tú cuando necesites nos cortas, ¿eh?
Acércate sí, no, un minutito así y nos vamos.
Un minuto,
sí.
Inma. Venga, pues vamos a ir. Mi color vitamina en un minuto, vamos a ver.
¿Color vitamina en un minuto? Ojo,
no, es muy difícil, yo lo sé, Inma, ¿eh? Yo lo sé.
Pero vamos a empezar, por ejemplo, mira, los complementos, ¿qué te parece? En vez de empezar la prueba por lo que solemos hacer.
Por lo básico.
Los neutros, vamos a probar para que veas un poco la diferencia, ¿eh? Es verdad que la prueba de color normalmente la hacemos sin maquillaje. Uh-huh.
Para tengo un... Ahora, a modo de babero, tengo un pañuelo de un tono dorado.
Eso
¿no?
es. Y vamos a cotejarlo con otro plateado. Lo que hacemos en esta prueba es empezar trabajando con colores fríos y colores cálidos y vemos el efecto que causa el color en el rostro. Vemos que algunos colores lo que hacen es, bueno, pues parece que tenemos un tono más apagado, lo que hacen es intensificar esas imperfecciones de la piel y a la contra, los colores que más nos favorecen consiguen el efecto contrario, es decir, mitigar esas imperfecciones y elevar el tono de la piel. Entonces, vamos a ver, ves con el plateado... ¿Te fijas? Y ahora con el dorado. ¿Qué diferencia ves?
Yo me veo mejor con este, ¿es posible?
¿Cuál es este?
El dorado, perdón.
Claro, que lo estáis viendo exactamente.
Bueno, ahí os vamos a dejar. Por favor, haced unas fotos y nos las traes, Merche. Me parece interesantísimo. Inma, ¿dónde te encontramos? Vale. Si hay alguien que ahora mismo dice, yo también quiero. Yo quiero que me asesore, que me ayude, que me acompañe, que me haga sentir mejor. ¿Dónde estás, Inma?
Pues mira, estoy en la calle Postas, número 18, cuarto piso, oficina C, y bueno, y también me pueden localizar a través de la página web www.abasedestilo.com.
Perfecto, pues ahí os dejamos. Inma Espizua, un placer como siempre tenerte aquí. Espizua, no Espizua, Espizua es tu apellido, no te lo voy a cambiar. Merche Guillén, también gracias, un abrazo para las dos.
Descubrimiento el dorado para mí, ¿eh? Descubrimiento, sigo.
Ya estás saliendo a comprarte algo dorado, Merche, ya me contarás. Venga, hasta luego. A las
un abrazo,
dos.
Gracias, Alejandra.
Igualmente, 11:34. Bueno, hacemos una pequeña parada y ya veo por aquí a Iñaki Lorza, Josune Vélez de Mendizábal, nuestro equipo de rastreadores, que nos van a hacer pasar un muy buen rato en lo que queda de programa hasta las 12 en esta jornada de viernes. Hasta ahora mismo.
Radio Vitoria Gao.
¿Tú qué te has creído? Que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde ciego.
Con Alejandra Gaylis.
Estoy cayendo, pero con la misma que has venido. Mira.
Vámonos.
Gusta escuchar esta melodía, Naroa, que uh-huh. indica que es viernes y que llega el equipo de rastreadores.
Y que a gusto estamos.
Pues sí, y como saben, en nuestro equipo de rastreadores, Iñaki Lorza se sumerge en las plataformas digitales para cada semana. Naroa, danos alguna sorpresilla, ¿no?
Sí, bueno, ya sabéis, nos trae hoy una nueva serie de moda, la va a desplumar a su antojo,
con
obviamente.
Con pluma, casi seguro. Y con pluma.
Y con pluma, ¿eh?
Sí, uh-huh. sí, sí.
Y bueno, siempre con un poco ese el ojo de la crítica más lírica, ya saben.
Ya le conocemos a Iñaki, ya le conocen. ¿Y a quién le ha tocado esta semana, Iñaki Lorza?
Egunon.
Bienvenido.
Bye. Sabes que se te nota, se te respira y se te escucha. La playlist, siempre que está Alejandra ahí, es diferente.
Bueno, pues
que
como...
sí, había un flamenquito así que nos ha metido a Josune y a mí, nos ha gustado mucho.
Claro, espérate que sí. Vamos a saludar a Josune.
Ah, vale.
Que también está por aquí. ¿Qué tal, Josune?
Pues nada, muy bien, ya he venido. Del futuro.
¿Tienes algo más peinada que otras veces?
Oh, pues no te creas, ya recordáis que los agujeros negros en 5 segundos ya te trasladabas y venías aquí. Y bueno, hoy hay menos aire y es verdad, sí, me he hecho el rizo un poco más rizado. He rizado el rizo.
Siempre hablamos de pelo.
Bueno, es lo que viene, ¿no?
Sí.
Pero creo que hoy vamos a hablar del pelo de Josune por alguna razón que tiene que ver con el futuro. Enseguida nos lo cuentas, pero vale. Espérate, a ver, ¿qué has escogido, Iñaki?
Bueno, lo que hemos visto esta semana es Sálvese quien pueda. No sé si vosotras lo habéis visto. Es el título escogido para el spin-off spin-off o continuación en modo reality en Netflix del extinguido programa Sálvame. Ya saben, este de Telecinco, el de los 14 años. A lo largo de 3 capítulos, 7 de los colaboradores más destacados de aquel programa, de las tardes de la cadena de Mediaset, han viajado a Miami en busca de trabajo donde puedan recolocarse o algo así, te hacen creer.
¡Bienvenidos a América!
Yo nunca he estado hasta los huevos de Terelu en Miami.
Eso, tener huevos,
hasta los huevos, tener los cojones de decirlo.
¡Ay, qué ha pasado!
Creo que nos ha faltado un poco de lo que siempre hemos predicado.
Ah, pues haberlo hecho, ¿qué? Terelu, haberlo hecho, que siempre das las lecciones a todo el mundo y no te has levantado. No lo has hecho.
Mañana me...
Bueno, no he tenido la oportunidad de verlo, Iñaki, pero va a ser un pelotazo.
Pero
¿no?
Nadie de esta mesa.
Nadie,
no,
nadie.
No. Es que encima no sois de esta jungla, ¿no?
No,
por las
no,
caras que habéis puesto no, en el tráiler.
En el futuro ya no existe de esto, ¿eh?
¿Alguna vez deberíamos de reconocer a los humanos que también vemos Telecinco? ¿Alguna vez? Bueno, pelotazo, decía, sale, pues... A ver, han sido 2 semanas consecutivas, ¿eh?, en el número 1 de la plataforma. Esta también fue trending topic el día del estreno. Uh-huh. Al final, si bien es cierto que no hay rastro de esta serie en el panorama internacional, o sea, como no se ve fuera de aquí, Netflix no está obligado a publicar el número de espectadores, con uh-huh. lo cual aquí como que se lavan un poco las manos.
Di la fuente, di la fuente, que digas la fuente.
A ver, la digo, la fuente es de periódicos digitales y de Netflix. Lidia, hija, ¿quieres que te diga?
Bueno, pero esta serie de qué vaina.
A ver, la serie va, o sea, se guionizan una serie de tramas y escenarios y a partir de ahí, pues lo que ellos interpretan de ellos mismos. Esto mismo lo hemos visto con las Kardashian, con Georgina. Mira, si me apuras, creo que ya no hay celebrity o grupo de estas que no tenga su propio reality, hija. ¡Qué empacho! Son 3 capítulos de viaje televisado de estos 7 magníficos, As, que sabiéndose grabados en todo momento, actúan y medio interactúan al estilo estoy grabando mis vacaciones con amigas, chica, para que usted lo vea. Hoteles, plató, televisión, yates, copas, playa. Es un Gandía Sor, pero para 50-añeros.
A ver, Iñaki, pero para los que no tenemos mucha idea de todo esto, ¿esto que es un paso del talk show al reality?
Everything is right.
No woman, no cry.
Han sido 14 años ininterrumpidos en antena, pandemia mediante, de funciones de colaboradores mediante, abandono de presentadoras mediante. Ha sido todo no vamos a decir ahora ni quitar el pelotazo de lo que fue Sálvame.
Hasta casi el final.
23 de junio de este año, ¿no? Ahí
sí,
terminaba.
Sí, sí, sí.
Bueno, ha sido el programa de sobremesa y merienda, ustedes ya lo saben, y casi cena, donde los propios colaboradores eran los protagonistas de una trama interna del programa para modo de corrillo y cascarrillo entretener a una audiencia el mayor tiempo posible, que como todo en la tele, al final no fue posible. Un programa bastante bien escrito y descrito por su propio presentador.
Vale, la doble moral. Hasta las narices de que se diga ha hecho mal y salgáis y esté más. Y esté más. Es
no,
que eso
no digo este
es
más.
Que justo lo has dicho.
Yo
ah, pues Pablo Iglesias,
no
Pablo Iglesias,
este
Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias?
En este país.
¿Que le ha puesto él a la tía o qué?
Que no, que en este
Irene Montero.
En este país.
De verdad. Y ahora
en
Chalet de Galapagar. ¿Qué
pero
tiene que ver aquí en Chalet de Galapagar?
Que lo va a decir ahora, ¿eh? Ahora,
no, es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías.
Este
no,
programa.
Este programa es de rojos y maricones. En esencia pura, ¿eh? Entonces, Iñaki, ¿este reality es el broche final o una cremallera nueva?
Muy buena pregunta. A ver, yo creo que es la chaqueta vieja convertida en chaleco moderno. Con las mangas, ya si eso te hago un pantalón de niño. Se dice del reality que es el cerdo de la tele, porque de él se aprovecha todo. Y te digo más, con el montaje, en un reality se consigue todo. Las reacciones, las discusiones, las verdades, mentiras, los totales. ¿Sabéis qué es eso de los totales?
No.
Lo de cuando en First Date, por ejemplo, o en el confe del Gran Hermano.
Ajá, sí.
Vale, cuando en First Date están cenando, pero luego a cada uno se les extrae fuera. Eso se llama en televisión, en reality, totales. En realidad es la conciencia televisiva, una herramienta narrativa que también utiliza este reality, imprescindible ya en cualquier historia grabada. Es, yo creo que el talkie, que sería un poco lo que fue Sálvame, dando paso a un reality con pasta. Y eso siempre funciona.
Y con todo esto, ¿qué es lo que te sobra? ¿Qué es lo que te...? Porque sobrará,
sí,
te
sí,
sobrarán
sí, sí,
cosas
sí.
Y te faltarán
eso
también.
Eso solo han sido 3 capítulos, ¿eh? A ver, me sobra laca y maquillaje.
Bueno, vale, podríamos
total
esperarlo.
Me faltan ver más tripas. Una cosa que tenía Sálvame, para mí, maestros...
Lo enseñaba todo, ¿no?
Todo, eso es. Mm. Hacían de las tripas el corazón. Y cómo te interpretas a ti mismo, a veces caes en la trampa de que todo el rato enseñas solo eso, la máscara, que es lo que hacen estos personajes, ¿no? Son personajes de la comedia del arte. ¿Os acordáis de Pantuflo, Buffon, uh-huh, como era, uh-huh, Saltimbanqui, Arlequín? Todos estos están representados en estos siete. Uh-huh. Son el teatro de calle, como digo yo, caro, excéntrico, poliédrico, pero con una sola arista, el lujo. Lujo de Lerdas, vamos.
¿Lerda? ¿Lerda? Mira, no te voy a insultar. No, pero Lerda, tú. ¿Vas a llamar a mi Lerda?
Perdón, que no era a ti. Ahí la Belén. Es que ella es todo un tsunami, ¿eh?
Totalmente.
Y eso es así.
¡Y que fuera yo Bin Laden!
Que no.
Esa frase ha pasado la posteridad, Iñaki.
Bueno, a ver, chico, que es ella, ¿eh? La protagonista indiscutible de este reality. La Belén, la Esteban, la princesa, bueno, no sé cómo lo llamaban.
Sí.
Se habrán dicho mil cosas de ella, pero algo no se puede discutir a esta de Paracuellos, y es que es genuina. Es un carácter mixto entre lo sobreañadido y lo espontáneo, entre lo importado y lo real, entre como la desidia y la implicación. O sea, es un baile perfecto de despiste entre el faltón y el honesto, que engancha a sí mismo. Si te gusta bailar a esto, claro.
Ella es, por tanto, Iñaki, la clave del éxito.
Sí, sí. Bueno, a ver.
Hay más, bien, ¿no? Dirigidos. El elenco es amplio, porque con Lidia se estarán metiendo también.
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? He hablado con amigas y amigos de esta serie y algunas me han tachado a esta serie de machista.
¿Ah, sí?
Sí, o como con cierto bullying. Bueno, la verdadera clave para mí, y con esto concluyo, o el truco de estos buenos reportajes hechos realities, es sacar lo subrayado. Hacer una tarta por sus velas. Soplar la construcción de los personajes a lo largo de estos 14 años. Lo que alguna vez que otra hemos participado en estas cosas, nosotros hemos hecho algún reality que otro, sabemos que si se lleva al personaje al extremo, si se le exprime, enseguida saltan chispas.
¿No?
¿Sabes lo que pasa con estos? Con estos personajes, los voy a llamar así, aunque son personas, ¿eh? Que creemos sabernoslo todos de ellos y de ellas. Nos lo creamos o no. O sea, creemos saber lo que les ha pasado, sabemos lo que les hace reír, lo que les hace saltar, reír, cómo van a salir. Y siempre nos sorprenden con frases como la que escuchamos de Belén Esteban y demás. Que sepáis que en un reality solo se ve el 10% de todo lo grabado. Imaginaos con el material con el que se hacen este tipo de...
Es impresionante ese dato, ¿eh?
Y que al final, pues eso, que es muy difícil entender la endogamia de estas historias. Esto pasa en El Conquist, en Sálvame, en Gran Hermano, así que...
La clave, Iñaki, no sé, es llevar a esas personas al límite.
Al límite. Con buenos redactores, con buenos directores y con buenos montadores. Venga, concluyo, sin la canción de Belén. Pues eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito.
Venga,
¿puedo?
Sí,
un poquito, que es que esto me encanta.
¿Cómo quieres que te mire, cara de sardina frita?
¿Cómo quieres que te mire,
cara de sardina frita?
Yo que soy muy Belén, ¿eh? O sea,
no se ha notado. No.
Yo también.
Pero que se lo he inventado.
Para concluir este viaje hasta los infiernos de Netflix, podéis disfrutar de esta primera temporada. Hay otra nueva, se van a volver a viajar a México. Concluyo diciendo que eso, que cómo quieres que te quiere, que te admire. Es en definitiva entretenida, está cuidada, está muy maquillada. Uh-huh. Es aquello de muy querida pero poco creída, un pasarrato no barato de yo por mi hija.
Mato. Bueno, pues Iñaki, muchísimas gracias como siempre por este...
No se la pierdan.
Análisis magistral del mundo de la tele también, no solamente de Sálvese quien pueda. Lo veremos para poder opinar. Y teníamos a... Yo veía a Yosune, que ella está en el futuro y la estaba viendo pues bastante, bastante en shock. Porque en el futuro nos decías, Yosune, no hay nada de esto, ¿no? No hay Sálvese quien pueda.
No, de esto yo ya ni me acordaba. Bueno, me acordaba un poquito de Andreita, cómete el pollo. ¿También? Eso sí, pero yo me quedé ahí. No sé cuánto tiempo ha podido pasar, ¿eh?
El inicio era ese, ¿no?
Eso era el inicio, ¿no?
Bueno, Yosune, vienes del futuro, decíamos, un poco más peinada que otras veces.
Sí, yo también, tercer capítulo, que vengo del futuro, como los de Sálvame. Bueno, yo vengo, y para quien no nos haya escuchado hasta ahora, pues eso, lo del pelo, recordaros que, claro, aquí me veis como la Yosune que yo era antes, con estos pelos maravillosos rizados, que bueno, que me sale natural. ¿Cómo esta risa? Ay, qué monada. Y luego, bueno, pues es que me he mudado de pelo, porque allí de donde venimos en el futuro, ya avancé en programas
anteriores, pues como la Tierra se refrigeró, a los científicos se les fue un poco la mano con esto del cambio climático y empezaba a hacer mucho calor y empezaron como a enfriar la Tierra, mm-hmm. pues ¿qué pasa? Que a los humanos ya nos empezó a salir el pelo. Esto lo hablamos en uno de los capítulos. Y ahora mismo, yo, si me veis en el futuro, aquí vengo como un poco retocada y tal, ¿eh? Mm-hmm. Pero en el futuro yo sería como un Yeti, un Bigfoot, un Basajón, un peludo, vaya, cejas y barba, pecho, todo unido como un body ras. También recuerdo que viajamos en agujeros negros a través de estaciones intergalácticas situadas en museos, ¿eh? Eliges sí. el cuadro, la escultura, sería, la instalación.
Fue muy grandioso, los agujeros por los que entrabas y salías.
Eso sí, sí, nunca se sabe.
Llegaste,
¿verdad? Está todo oscuro. ¡Ups! ¡Qué susto! Sí, al Artium. Sí. Es verdad. Bueno, pues eso, eliges la época histórica que quieres y te plantas en la misma, ¿eh? Es un conducto, pues lo decíamos, una silla de lo más actual que te abrochas con un cinto de toda la vida y como si fuera el Tutuki Splash o el Dragon Khan o el tobogán en la piscina tropical de Mendizorroza, pues ¡plas! En cuestión de 5 segundos, nuevo look y en la época que hayas elegido. Y la tercera, bueno, pues como es esta tercera vez que vengo, hoy vengo a resolveros dudas, porque yo sé que dudas tenéis.
Muchas,
tenéis dudas
muchas.
Que rondan por estos lares ya hace años.
Claro, porque es que no sabemos nada de lo que pasa en el futuro, Yosuna.
Claro, pues yo vengo a deciros algo, os voy a decir algo. Vamos a ir a mirar los proyectos arquitectónicos y esas infraestructuras que tanta polémica llevan generando durante años.
Se me ocurre el TAP, por ejemplo. ¿Está
por
hecho
ejemplo,
de verdad?
Uy, ahí mucho quieres saber tú. Bueno, ya te voy a contar. Te voy a contar del tren de alta velocidad, del multiusos Iradier Arena y también de la remodelación del teatro principal. Incluido también el Kulturunea y Saskuna Rue.
¿Por cuál empezamos?
Vamos a empezar por el teatro principal.
Hay
este teatro principal que tiene más de 100 años. Ya sabéis que hoy en día, lo que estáis viviendo vosotros en el presente, se presupone una restauración con aire moderno de Passive House que va a restar a la platea 140 butacas. Uh-huh. Y se prevé que empiecen ya las obras en 2024 a inicios. Bueno, existe, si no estoy yo mal informada, la duda de que la programación habitual que tiene el programa el principal no se sabe todavía dónde llevará. Pero como vengo del futuro, pues yo os adelanto que se va a quedar todo esto un poquito en...
Agua de borrajas.
Agua de borrajas.
¿Qué
sí.
¿Y entonces
sí.
qué?
Y pues se vaticina una tormenta de gustos, porque mira, aquí ya en el presente dices, entre esto, porque claro, es una monada el teatro, es una monada.
Le faltan hombros.
Sí.
Y
lo que me sobra, lo que me sobra a mí. No, es verdad, pero es muy incómodo también para el público, sí. esas sillitas tan pequeñas y tal. Uh-huh. Pero claro, nos han presentado una remodelación, que esto también para gustos, no sé si la habéis visto, blanca, muy neutra.
Muy del futuro.
Muy del futuro.
Y para vosotras como artistas es cómodo el escenario.
El escenario tiene una inclinación bastante.
¿En serio?
Todos los escenarios tienen inclinación.
Pero
este es verdad que tienes que tener un poquito cuidado porque si no vas al foso.
Que te dejan los dientes, vamos.
Sí. Entonces, bueno, pues esa remodelación que está generando un poco de quejas porque, claro, a mí, por ejemplo, me gusta la estética esta que tiene el teatro. Yo sé que técnicamente tiene que ir a mejor y se tiene que mejorar. Pues bueno, ¿qué pasa? Que se va a quedar tal y como está. Uf, lo que estoy diciendo. No, mira, se va a quedar tal y como está, pero es que yo vengo del futuro. Se va a quedar ahí encajonadito donde está porque es el espacio que está. ¿Y para qué te vas a gastar chines en algo ya que ahí ya no entra? Es que no entra. Esto es como cuando te pones un pantalón, dices, pues si es de hace 10 años y ya me está pitando, pipi, no cierra, pues ya está. Eso se va a quedar ahí, pero que sepáis que las calles de Gasteiz van a tener una cara B, o, ¿cómo decirlo?, que van a levitar. O sea, ya estamos en el futuro.
¿Cómo?
En el futuro tenemos lo que veríamos la calle San Prudencio, sí. Pero claro, de ahí vemos el teatro normal, entraríamos por la puerta principal, pero arriba, estilo holograma inteligencia artificial, vemos flotando otro espacio, que es el nuevo teatro principal.
¡Qué maravilla! Flotando.
Me encanta.
O sea, que entonces, no va a pasar nada con la reforma. No pasa nada.
Y además vamos a tener más programación, se va a duplicar. La gente que quiera ver el clásico
flotante.
Va a tener a esto y el otro el flotante arriba.
Pues nos ha chivado lo que va a pasar con el principal, que no es poco, ¿eh? Venga, más proyectos.
Pues os cuento el de Izaskuna Rue, que es lo que llamábamos, bueno, no se quiere llamar así, pero esa forma, ese estilo, esa estructura y la manera de funcionar del café Antzokia, donde bueno, pues tienes oportunidad de degustar un menú a la par que tienes un bar, que también tienes escenario y teatro. Bueno, pues el Kulturunea Izaskuna Rue, pues ya sabéis que viene con mucho retraso. Tendría que estar ya a día de hoy estrenado, bueno, o inaugurado, mejor dicho. Y se ha retrasado, han dicho, hasta seguramente 2024 mayo. Uh-huh. Y además, las obras dicen que han sido insuficientes de tal manera que acústicamente, técnicamente, está fatal. Y 150.000 euros más se necesitan. ¿Qué va a pasar esto en el futuro? Bueno, pues en el futuro se hacen visitas guiadas a Lizaskun Arrué que llevan por título Lo que quiso ser y se quedó en un palacete cerrado. Te pones unos cascos súper bien sincronizados.
Ah, eso se lleva mogollón. ¿Eh? Sí, lo virtual. Pasada, fijaros lo que queríamos hacer.
Eso es. Es como cerrado por obras de la catedral.
Sí, ya, ya.
Pero en este caso sería eso. Te
abierto
pones
por obras.
Abierto por obras. Abierto por obras. Se quedaron ahí las obras. No llegaron nunca a los 150.000 euros.
¡Que está cerrado!
¡Que está cerrado!
Póngase estas gafas y verá cómo quedaría.
Eso es. Te pones también unas gafotas, las lámparas LED así con botones, que es todo lo que se necesita para que no funcione a día de hoy, pues mira, te lo pones así todo virtual. Ay. Y oye, muy monos, en modalidad concierto, charla, tú le das así a lo que viene siendo, ¿cómo se llama eso?
Audioguía,
pues dices, me apetece ver un concierto, pa, y tú ya con tus cascos, tus luces y tal, te lo pones.
Suene a mí, lo del futuro me está desasosegando un poco.
Ajá, ¿hay algo que salga manera, bien? Sí,
ves. De lo que tenemos aquí hoy, que nos digas, venga, que en el futuro está bien, funciona.
Necesitamos algo positivo.
Ya, pues mira, no, es que yo sé que estos son proyectos que bueno, que la ciudad están dando mucho de qué hablar y bueno, yo os cuento pues que no nos preocupemos tanto porque una solución va a haber, que nos gusta o no gusta, bueno, pero claro, el futuro, la tecnología, la digitalización, claro, nos lleva a eso. El AHT, el TAP, bueno, pues se quedó, esto lo estudian así, allí ya como el mayor pufo de la historia, nunca se llegó a desarrollar porque para cuando hicieron la Y vasca ya los coches ya volaban.
Estábamos en la W. O sea que la Y estábamos ya en la W.
Es que ya pamplinas, o sea, sitios como, bueno, Margarita, Ariñez, Luco, pues quedaron destrozados por esos moles y entonces las escuelas de arquitectura y de ingeniería pues lo ponen como no hacer, esto no hacer, nunca hacer esto, ¿vale? Porque ya vuelan. Y no sé si tengo tiempo para más.
¿Sí?
El Iradier Arena, qué acústica.
Ostras,
más mala.
¿Te vas a meter también ahí?
Sí, claro, es que eso también ahí lleva eso que,
sí,
que
ha pasado, hay que meterse eso ahí también.
Claro, wow. Y dinero también, pues es lo que se exige para que tenga una buena acústica y se pueda actuar. Recordaréis que cuando se hizo la asociación esta Cultura Visía, uh-huh, en época de pandemia, se hizo con la intención de poder congregar allí a bastante público, tanto para conciertos como teatro. Teatros no se llegó a hacer, pues porque la acústica era pésima.
¿Se va a arreglar esto en el futuro? ¿Lo tenéis arregladito ya?
Pues mira, ya, lo del multiusos y tanto que multiusos. Van a hacer viviendas comunes, ¿eh? Va a ser, sí.
¿Como el Coliseo?
Pues sí, eso.
¡Ah, qué guay!
Van a hacer en la cupulita esa.
Como Coliseo,
un
no des ideas, a ver si van a echar al ruedo a alguien, ¿eh? Que son plaza de toros, cuidado.
No, en la mitad va a haber una especie de huerta ecológica. Donde,
kilómetro bueno, cero.
Sí, va a entrar luz, sol, un parquecito abierto para la ciudadanía y allí pues sí que la persona que quiera va a obtener la oportunidad de salir a la ventana y cantar y hacer su
diremos
serenata.
A pastar al huesa.
Bueno, yo soy un Evelyn de mi vida, aquí en Lorza, a Naroa y a mí, yo hablo por las dos Naroa, si me permites, nos habéis alegrado la mañana. Yo espero que a quienes están en casa también. Es un gusto teneros por aquí. Oye, vamos a acabar con esta canción que me encanta y ahora os cuento por qué la ponemos para acabar.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera.
Esta mañana hemos sabido que la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, ha decidido por unanimidad conceder la mayor distinción de la entidad, la medalla de honor, a este señor, a Joan Serrat, que nos encanta. Hoy puede ser un gran día, ya lo está siendo, ¿no?
Sí, claro.
Yo, la voz, ya me pueden disculpar, creo que hemos llegado a las 12, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ahora ya descansa.
Hacemos gárgaras.
Y el lunes volvemos, hacemos gárgaras y descansamos.
Menos pantallas y más mallas.
Buen fin de semana. Amigos, buen fin de semana. Gracias. Noticias por fin de semana a todos, sabor.
Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.